Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que han vuelto las lluvias en Alicante, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y para repasar lo que nos traen, bueno, lo que nos han traído los últimos 7 días y el avance de los próximos 7, tengo conmigo como siempre a Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Pues un poco en shock con el partido de ayer, porque hoy grabamos viernes, escucháis el domingo, pero vamos, menudo partido se marcó ayer la selección española.
Yo, después de la primera parte lo quité. Y quería que ver series porque dije, menudo aburrimiento. Y me voy a echarle mano al teléfono y decir, como uno, dos y dos. Justo los 3 minutos que estaba España. Mira, esto del fútbol, de los corazones, sí, sí, es un deporte maravilloso porque es algo increíble. Además, el que vio la primera parte como a mí le es inteligible cómo pudo ganar Japón. No, me es imposible.
No voy a negar que lo de que se cargue la Alemania me genera cierto gusto porque también tiene su miga en parte de fútbol. Pero vaya partido más raro, vaya grupo más raro en general.
Sí, lo que es raro es que de esta forma no hemos quitado de en medio a Argentina, sí, sí, no hemos quitado de en medio a Brasil.
Eso también.
Y a Croacia, que tampoco hacía mucha gracia. No sé qué pensar. Con conspiraciones, no voy a ser conspiranoico, ¿no? Pero bueno, es muy mosqueante el resultado.
Yo vi la primera parte de reojo después de que marcamos el gol, y la segunda dije, bueno, voy a hacer el Power Rankings, que era justo la hora en la que la cerrábamos, luego lo comentaremos, las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada, y cuando volví pensaba que habían empatado y de repente vi 2-1, aguanté 5 minutos y dije, paso totalmente, y me puse a ver la que va a ser mi recomendación de la semana después, así que mira, avanté un poquito el tiempo y ya está. También habéis oído a don Carlos, que como siempre nos acompaña para contar un poquito las noticias, y hoy tenemos además la presencia maravillosa y alguna que otra vez, yo creo que sobre todo en San Vicente, que nos olvidé traer, estaba ahí, de Mari Carmen Alejo, de nuestra querida madre y santa esposa, de don Carlos, que ha decidido que se pone lo más lejos posible del estudio, del micrófono y del este, para no hablar absolutamente nada. ¿No vas a hablar nada, madre? No. No, ya con la cabeza.
Ha venido, no le convence, Jorge. Gracias a ella han arreglado han asfaltado toda la entrada. Llevaba años en la universidad.
Décadas.
Como sabían que venía ya con el coche y tenía que dar una vuelta y no podía entrar,
han empezado a alquitranar. Bueno, vamos adelante con todas las noticias, que tengo bastantes cosas. Empezamos, Jorge, con un par de noticias, bueno, de contenidos y de streaming, y de que por fin el deporte, que era la última gran barrera que quedaba desde luego en la emisión de los deportes en directo, hablando precisamente del Mundial, pues parece que empieza a romperse en España y unirse al streaming.
Sí, este en concreto lleva, yo iba a decir semanas,
pero creo que meses, de temporada como mínimo.
Yo creo que meses ya rumoreándose y ya es oficial, y además es oficial e inminente. Y es que para Envidio se ha hecho con los derechos de la Liga Smart Bank, lo que para nosotros es la segunda división de toda la liga, esa división 2 por encima de donde está el Hércules
Club de momento.
Club de fútbol.
De momento,
la que posiblemente eran 3 o directamente no esté a ninguna, porque al dividir entre infinito, entre 0.
Da infinito,
pero bueno, ya tenemos el a partir del día 6 de diciembre ya se puede contratar lo que parecía que iba a ser dentro del paquete de Prime Video, uh-huh, al final no. Va a ser un recargo de 9,99€, 10 euros básicamente, al mes, que eso sí, permite ver todos los partidos de segunda división, más resúmenes, programas especiales y todo el rollo, y también todos los partidos de la clasificatoria. Por un lado, decepción, porque había gente que pensaba que esto iba a ser gratis total con Prime Video. Igual lo que harían es subir a todo el mundo el Prime Video, la cuota de Prime, por un lado, pero no, al final 10 euros. Yo creo que es una cuota, dentro de esto, es razonable. Al final, por verlos todos, si eres aficionado y tienes el abono, pues ves los 2 partidos fuera de casa. Y si no tienes el abono, pues ves los 4 partidos al mes. Y a ver qué tal le funciona, y seguro que es la primera de muchas en esta línea.
Sí, yo creo que es un precio razonable, no las locuras que te cobran por la primera edición o no por la Copa Europa tal. Uh-huh. Y en segunda edición, recordemos que hay equipos muy históricos, y o sea que yo creo que sí que va a ser un pelotazo de Amazon, ¿eh?
A ver qué tal le funciona. Es cierto que Amazon es la que está apostando más fuerte, junto con Apple TV Plus, por el deporte, que en Estados Unidos han quedado con el partido de los jueves de fútbol americano, del que no voy a hablar porque fue un desastre de los Patriots, para no perder la costumbre. Hombre, perdimos contra los Bills, que era lo lógico dentro de lo que cabe, pero vamos, que entre ellos dos se habla muy fuerte de que Apple podría comprar el paquete grande del domingo de fútbol americano de la NFL, y pues eso, la última gran barrera que le quedaba a las cadenas de cable o la televisión en abierto, que se está rompiendo finalmente y que está viendo en streaming, con el gran hándicap de lo de los segundos de retraso, que es una de las cosas que en alguna vez se tendrá que ver cómo se puede arreglar, que es tremendamente complicado, pero que todos conocemos eso de que el vecino te grita gol mientras tú tardas todavía 30 segundos en ver la jugada. Por otro lado, las aguas bajan tremendamente revueltas en Hollywood. Lo he estado repasando toda la semana en streaming, que podéis escucharlo. Después de la vuelta de Bob Iger, que fue desde luego el bombazo, hemos tenido el despido de la jefa máxima, de la consejera delegada de la CEO de AMC Plus, después de estar solamente 3 meses en el cargo, un 20% de la
fuerza. ¿Pero ha sido despido o no está claro que
ha sido la marcha? Aquí es cierto que, como nunca sabes cuánto es, pero no es normal que alguien se deje.
Depende de la fuerza que te lleves.
Eso mismo.
Se va el 20% del empleo. Paramount, por su lado, que va a unificar todo el equipo creativo que tenía, porque hasta ahora tenía 3 divisiones: la que se encargaba del contenido de CBS, la que se encargaba del contenido de Paramount Televisión, que era la productora que hacía tanto contenidos para ellos como para fuera, y el nuevo equipo que se había montado para Paramount Plus se va a unificar, y como suele ocurrir en estos casos, un 30% que van fuera.
30 personas,
cierto. Tienes razón. 30 personas que se van fuera. Y así está absolutamente todo el mundo. La gran jefa, la consejera delegada de Showtime, que es el canal precisamente también de Paramount, que no está nada claro si se va a integrar en Paramount Plus. Ahora te puedes tener la suscripción conjunta en Estados Unidos desde hace unos meses. Decía que es época de apretarse el cinturón, y está absolutamente todo el mundo exactamente igual. Y veremos cómo van desde luego las cosas y las posibles fusiones, que todo el mundo está hablando, pues eso, desde cosas tremendamente inmensas como la posible compra o adquisición o fusión de Apple con Disney, que ya ha sido negada por activo, por pasiva, por todo el mundo, a cosas más pequeñas como yo creo que Lionsgate como MGM, bueno, MGM que ya ha sido comprada, pero Lionsgate o AMC, que yo creo que son dos que en algún momento entrarán en alguna apuesta sin ningún género de duda.
No, iba a decir que es curioso, porque parece como que en esta crisis que estamos ahora mismo, el que no es tan bestia el efecto como, por ejemplo, la última crisis, lo que ocurrió, pero sí que todas estas compañías, sobre todo las compañías grandes y las audiovisuales, como que se están poniendo las pilas mucho antes de que les pegue el guantazo de verdad.
Yo creo que vienen muy aprendidas de lo que ocurrió en la pandemia y de cómo reaccionaron todas allí. Uh-huh. Es cierto que tienen, el pie está muy cambiado, porque están estrenando muchísima cosa, porque al final tenían muchísimo pendiente de que no se pudo rodar en 2020-2021, y están en una situación extraña de, sobre todo, lo que el efecto que tuvo la presentación de resultados de Netflix del primer trimestre, que uh-huh. cambió totalmente la forma de considerar qué es un éxito o qué no es un éxito a nivel audiovisual por la parte de Wall Street, y al final recordemos que todas esas compañías están cotizadas y que en muchos casos los sueldos de los directivos dependen de cuál sea la evolución de la acción.
Y con una posible huelga de accionistas en el horizonte.
Esa es la última. Uh-huh. Esa es la última que estaban haciendo, ya lo comentábamos la semana pasada o la anterior, que estaban haciendo acopio de guiones a lo loco, como en el 2020, que ocurrió la última vez, en el que se compraban todos los guiones que habían disponibles, ya veríamos cuando lo rodásemos.
Pero al menos tenerlo al copio.
Claro, al menos tenerlo, porque si no puedes hacerlo. Vamos con el obituario, Jorge, que tenemos 3 fallecimientos, uno además que ha sido horas antes de empezar
a grabar. Sí, y además todos son bastante temprana, que es, pues, dentro de lo triste que es esta sección, pues más aún. Por un lado, Brad Williams Henke, un actor que vino de ser jugador de la NFL, se reconvirtió en actor, y es un rostro bastante conocido que hemos visto tanto en Justified, en Dexter, y también en Orange is the New Black. 56 años y pues una pena, porque además tenía, él también salió en películas con Pacific Rim, o sea que él tenía carrera por delante, una pena. Luego Clarence Gilgar, el también conocido especialmente más en el plan de las series por su presencia en Walker, Texas Ranger, donde todo su periplo, todo el tiempo que duró la serie, y también estuvo en las películas de La Jungla de Cristal, ha fallecido a 66 años. Había estado un poco retirado de la actuación, estaba dedicándose a dar clases de interpretación, no sé, interpretación o de cine y de teatro, uh-huh. en la Universidad de Nevada, pero también un rostro que he conocido porque la gente ha visto Walker, lo habéis visto sí o sí. Y luego quizás el que más conocido también por al final por lo que cosechó en de premios en vida, Irene Cara, la cantante y actriz, ha fallecido a 63 años, ganadora de un Oscar por What a Feeling, la canción de Flashdance, también ganó el Grammy por esa misma canción, y luego también actuó en Fama. De hecho, lo curioso, sí, es que fue la primera, quizás de las primeras cantantes que realmente hizo una buena carrera y que en actuación.
Sí, señor, que la tierra desea el leve a todos, y de luego lo diré de cara, pues eso, el What a Feeling es una canción uh-huh. mítica que tendremos todos en la cabeza. Vamos con los nuevos proyectos, don Carlos. Empezamos por AMC, que presentaba su Navidad Total el pasado martes. Yo tuve la oportunidad de acercarme a Madrid para hablar todo ellos, y con una gran noticia, que es la presentación de un nuevo canal lineal llamado En Familia.
Bueno, pues sí, el del 1 de diciembre al 6 de enero, pues AMC Network va a celebrar la fiesta con Navidad Total, una programación en 15 canales lineales, 5 servicios de streaming, con un total de 220 títulos diferentes y más de 700 horas de contenido. por partes. En cada cocina se apuesta por otras recetas a través de Alma de Navidad, una nueva serie. Julius en 22 minutos, pero ahora invitando a gente. Cocina de fiesta y el nuevo espacio de Jamie Oliver.
Ahí,
y aparte, aparte Jamie Oliver también, también recupera, creo que todos los especiales de Navidad que lleva, uno de 1900, 1901, 1902, los 10 o 12 que hay de Jamie. Yo me pongo a grabarlo y cuando los veo ya, ya es de 5 años, pero en fin, bueno. En el canal de casa se infinden mercadillos navideños, para los kids en el canal Panda, Navidad Especial Cuentos, y en Sol Música, banda sonora para fin de año. En el streaming, detrás de las cámaras, para preparar la serie de entrevista con el vampiro. En plan de horror, espíritu navideño. Historia de actualidad, Putin, el nuevo zar, novedad. En el Gourmet, mesas para celebrar. Y en Acord, nuevas series como Recipientes para amor y asesinato y María Ware. Uh-huh. Sundance estrena Wonderland y Dark hace lo mismo con Moloch. En Hollywood se linde el homenaje por un lado a Audrey Hepburn y por otro lado a la saga de Harry Potter, que se emite al completo.
¿Sí?
Va a montar su propio fin de año a lo bestia. Somos la grande familia del cine español. Stream con Vin Diesel y Jason Statham. AMC Crime lanza Asesinato en Vacaciones. AMC Break, el especial de Top Gear. Y Canal Historia, Vicio que cambiaron el mundo y Odisea con Dinastías, Yuricatos y Escuela de Cachorros. Y, como has dicho tú, presenta un nuevo canal del que lo único que no sabemos aún ni cuándo se saldrá ni en qué operador estará, que va a llamarse En Familia. En la presentación, el director general, Manuel Balsera, aunque no ha dado muchos detalles, sí que declara que va a ser una televisión que va a poder ser consumida como antes y que va a recuperar el consumo para todos. Va a ser una plataforma con contenidos como cine, series y documentales dirigidos, como dice su título, a toda la familia.
Sí, estuvieron, nos pusieron un tráiler de aproximadamente un minuto, minuto y algo. Yo sí advertí que salió Monk, creo que es una de las series que va a estar ahí dentro, y nos advirtieron que a lo largo de estos días, posiblemente la semana que viene, que es cierto que la semana que viene es bastante rara con todo el tema del puente, que no es puente, pero es puentazo, depende de cómo te lo puedas coger, pues veremos si nos, qué es lo que nos cuentan, pero es un canal que quieren tener preparado desde luego de cara a Navidades, como decía don Carlos, porque la idea de Balsera, del jefazo, es de AMC, es tenerlo para que lo pueda ver todo el mundo en familia, y qué mejor momento desde luego que las Navidades. Jorge, vamos con Apple TV Plus. Ayer podíamos ver el tráiler de la nueva película de Indiana Jones, pero no es el único sitio donde vamos a poder ver Harrison Ford en los próximos tiempos.
Sí, que vale, parece que le ha cogido el gusto yo a las series, y nunca, yo nunca se había prodigado por una serie de televisión,
no.
y de repente va a coincidir casi en el tiempo dos a la vez. Por un lado, en 1923, que aquí no podemos verlo porque Sky Showtime sigue sin llegar a España, sí. Pero está a punto ya
a punto de estrenarse, se estrena ahora a finales de diciembre.
Y Apple TV Plus va a estrenar Terapia sin filtro, una serie en la que Harrison Ford, junto con Jason Segel, protagoniza, sobre un psicólogo que en un momento dado ya pierde un momento los papeles o pasa de todo y decide soltar a los pacientes lo que ella piensa de ellos sin ningún tipo de filtro. Me recuerda mucho a la premisa de un libro mítico que se llama El hombre de los dados, que ese libro me dejó realmente fascinado porque es una absoluta locura. Y bueno, pues una comedia que tiene bastante buena pinta, 10 episodios. Y bueno, imagino que Apple, que más es el happy
place, como terapia, que el 4 días dedicaba a los clientes, entonces, el quinto día era para él.
Aquí veremos cómo va. Pasa aquí Harrison Ford, no sé si es el terapeuta, no, yo
es el terapeuta de Siegel.
De Siegel, pues,
si no el terapeuta, la persona, el mentor, que fue su mentor, ¿no? De alguna forma, mentor, sí, uh-huh. Eso es. Así que nada, la serie está creada por el propio Siegel junto a Bill Lawrence y Brett Goldstein. Bill Lawrence, el co-creador de Ted Lasso, y Brett Goldstein, el dos veces ganador del Emmy como mejor secundario en Ted Lasso, y también escritor, porque es guionista de la serie y bastante importante desde la primera temporada, porque él, antes de que llegase el éxito, desde luego haciendo este cascarrabias en Ted Lasso, donde realmente se ganaba la vida, era como guionista de sketches, sobre todo, y de comedia en Estados Unidos. Pasamos a Disney Plus, que recientemente ha dado dos noticias, yo creo, bastante importantes. Por un lado, la confirmación de cuándo vuelve Mando y Baby Yoda. Será el 1 de marzo cuando finalmente tendremos la tercera temporada de The Mandalorian. Recordar que la segunda llegó en diciembre del 2020, así que lo tonto, nos vamos a ir a más de 2 años desde el estreno de una y otra. Una franquicia que yo creo que con Andor ha tomado una nueva vida, y al menos a nivel crítico y al menos a la gente que la ha visto, que parece que es menos de los que vieron Obi-Wan Kenobi, pero desde luego la serie, yo creo que todos estamos fascinados con ellas, y creo que va a estar en muchísimos listados de top 10 de cara para el final de año, que ya va siendo hora de empezar a hacerlos. Y luego otra que me ha hecho mucha ilusión es Daredevil Born Again, que tengo muchas ganas de verla, que como ya sabíais va a contar desde luego con Charlie Cox interpretando de nuevo a Matt Murdock, a Daredevil, y a Vincent D'Onofrio haciendo nuevamente de Kingpin. Va a incluir en su elenco a Michael Gandolfini, el hijo del grandísimo Jim Gandolfini, al que vimos recientemente en esa precuela de Los Soprano, que pasó sin pena ni gloria. Sí. Y es que yo creo que no convirtió absolutamente a nadie, pero que bueno, pues empieza poquito a poco a hacer una carrera interpretativa por su lado, y a ver qué es lo que ocurre con esto. Tengo muchas ganas de ver. Recordemos que son 18 episodios el encargo que se ha hecho para esta serie, que tiene el mismo nombre que uno de los cómics más famosos de la historia, con Miller al guión, y que de alguna forma cambió desde luego el sentido de Daredevil, que está a punto de ser cancelada. Le permitieron hacer Born Again, y es una de las grandes sagas desde luego del cómic en general, no solamente del cómic de Daredevil, sino en general de todos los cómics de Marvel. Don Carlos, hablemos un poquito de HBO Max, aunque tenemos poquita cosa hoy.
Sí, HBO ha anunciado simplemente el lanzamiento de los pósteres de los personajes de The Last of Us, los últimos de nosotros. Esta temporada, que va a contar con 9 episodios, se estrenará el 16 de enero en HBO Max, y cuenta pues 20 años después de que la civilización moderna se ha destruido. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar a Ellie, una niña de 14 años que vive en una zona de prisionera. Comienza siendo un pequeño trabajo, pero se convierte en un viaje brutal y desgarrador que atraviesa todo Estados Unidos, apoyándose el uno en el otro para lograr sobrevivir. Entre otros intervienen Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Natori y demás. Está basada en el videojuego que desarrolló Naughty Dog exclusivamente para PlayStation, y está escrito por Craig Mazin y Neil Druckmann.
Sí, señor, yo tengo muchísimas ganas. Cremasan es una cosa de estas de después de Chernóbil. No puedo hacer nada mal en mi libro, desde luego. Y a ver cuándo tenemos un tráiler más largo. Yo me maligno que será después de la emisión del último episodio de Wild Lotus, que será dentro de 2 semanas, que es normalmente cuando ellos suelen aprovechar, pero es cierto que nada, la tenemos ahí dentro de nada a la vuelta. Jorge, vamos con Filmin, que nos ha presentado ya todo su catálogo de estrenos de series, que tienen bastantes, sí, en este mes de diciembre.
Un buen montón. El que destaca por encima del resto es Exterior Noche, que llega el 20 de diciembre, una serie creada por Marco Bellocchio sobre el que es justo 20 años después de que se rodará Buenos Días Noche. Y luego tenemos un buen montón a lo largo de la semana. Por un lado, el día 6 de diciembre, una serie que se llama El Último Artefacto Socialista, que viene con el de la mano con el premio a la mejor serie internacional en el Festival Series Manía. La tercera temporada de Todas las Criaturas Grandes y Pequeñas, y también su especial de Navidad. En la tercera temporada se emite el 13 de diciembre, el especial de Navidad el día 23 de diciembre. Como lógico, pues cerca de
Navidad.
De Navidad. Luego, Los Larkin se emite su segunda temporada el día 27 de diciembre, que bueno, sigue un poquito, fíjate, la estela de los Dazzle. Y luego el día 30 de diciembre, Pacificción, que viene también con el marchamo de ser el mayor éxito comercial de Abel Serra, y una película que ha funcionado muy bien y que sobre todo y concursó en el último festival de Cannes.
Muy bien. Don Carlos, vamos con Netflix, que tenemos alguna que otra cosa interesante.
Sí, una joven promesa va a estrenar un thriller político. Un tal Robert De Niro, con 79 años, casi nada, pero un monstruo de la interpretación, va a protagonizar Zero Day, la nueva serie de thriller político que estrenará en Netflix. Aunque no se conocen muchos datos, parece ser que va a interpretar a un expresidente de los Estados Unidos, y podría ser el primer protagonista, sería el primer papel de protagonista en una serie. Zero Day va a estar dirigida por Eric Newman y Noah Oppenheim, presidente de NBC News, y va a hacer guionistas junto a Michael Smith, y se encargará también de la producción junto a Jordan Glimmer. Continúa, ya digo, 79 años desde De Niro, que ha sido condecorado como mejor actor por la Academia de Hollywood en el 74 y en el 80, continuará prodigándose en su faceta como actor. Además de Zero Day, participó en Amsterdam y ha formado parte de 5 películas más, de las que destacan Joker o El Irlandés, que también se encuentra en Netflix. Después, La Chica de la Nieve llegará a Netflix el 27 de enero. Va a ser la nueva miniserie basada en el bestseller de Javier Castillo, producida por Atypica Films. Está basada en la novela superventa de Javier Castillo, que publicó Penguin Random House, que vendió 1 millón de ejemplares en España. La Chica de la Nieve está adaptada por Jesús Mesas y Javier Loig, y dirigida por David Ulloa y Laura Alvea. en Málaga, en 2010, en la cabalgata de Leyes Mágicos, ese momento de Leyes Magos, ese momento mágico e infantil, se torna una pesadilla cuando para la familia Martín, su hija Amaya, desaparece ante la multitud. Una periodista en práctica, Miren, comienza una investigación paralela a la de la inspectora Millán, que despertará experto de su pasado, que habría deseado olvidar. Le ayudará su colega periodista, Eduardo, José Coronado, y Miren no parará hasta encontrar a la niña. ¿Dónde se encuentra Amaya Martín? Y luego, una gran noticia para los que nos recordamos aquello, Netflix lanza el tráiler y anuncia el estreno de aquellos maravillosos 70, no, 90. Uh-huh. Los 70 fueron en Estados Unidos durante 8 temporadas, desde el 98 hasta el 2006, y fue una serie mítica. Los maravillosos 70 se desarrollaban en el pueblo ficticio de Point Place desde el 76 hasta el 79 y presentaba a un grupo de chicos que tenían una rutina muy divertida: escuchar, bailar música disco, vestirse con jeans, tener sexo sin culpa y pasar tiempo en el sótano de Eric fumando marihuana con dosis de humor, sarcasmo y adisez. Hoy en día, ahora, pues será lo mismo, pero en el 90. Cuenta la historia del 95, Leia Forman quiere tener alguna aventura en su vida y tener algún mejor amigo que no sea su padre. Llega a Point Place, vive con sus abuelos Ted y Kitty y encuentra lo que busca en la familia Gwen, que son sus vecinos. Uh-huh. Bueno, pues vuelve a ver marihuana, sótano, con grandes dosis de humor, digamos, pero con la ropa y la música es distinta. Veremos a ver qué tal, recordando la mítica serie, padre, a ver si la hija responde un poco.
Es el nuevo intento de Netflix de tener una sitcom que no sea comprada, que es el gran problema que tienen, que al final las grandes sitcom que les funcionan a ellos y que les dan a la gente una razón para todos los días ver un episodio, pues son las que se emitieron en canales en abierto en los 70, los 80, los 90, en principio de los 2000, y la ha intentado con varias series y al final no ha conseguido con ninguna de ellas, y yo creo que con este remake desde luego es una cosa que quiere intentar de tener una razón para poder enganchar a la gente todos los días viendo esta serie y tirando evidentemente de la nostalgia. Jorge, vamos con Prime Video, que tenemos un porrón de cosas, arrancando con un nombre propio, pues igual al mismo nivel desde luego que Robert De Niro.
Sí, sin duda, ha sido la plataforma que más noticias ha dado esta semana. El nombre es Scarlett Johansson, el que también se anima a hacer una serie. Yo creo que sí, ella sí que ha participado, o tampoco...
En alguna cosita pequeña, pero no mucho.
No mucho. El papá va a protagonizar Causa Justa, una adaptación a serie de esta película que ya vimos hace algún tiempo, y que casualidad, sí, la propia Scarlett Johansson participó en ella, en el que fue su segundo papel, ¿no? Si tú comentabas en streaming.
La segunda vez que salía en cine, con 10 añitos, sí, hacía de la hija de Sean Connery, que era el protagonista principal de la novela de Campbell, que fue adaptada a cine como aquí en España como Causa Justa, que yo creo que es una película bastante conocida.
Eso, lo que pasa es en el original un periodista, en este caso va a ser una periodista, porque ella va a interpretar a la protagonista, que recibe una carta de un reo que está en el Corredor de la Muerte, y la que dice que es inocente, y se puede investigar qué ha ocurrido, y bueno, pues ahí veremos. No sé, lo que pasa es que no sé si será miniserie, no, de momento es serie, ¿no? Bueno, hoy en día tampoco hemos hablado de miniseries o series, así que ya veremos.
Si funciona bien, ella quiere, desde luego aquí casos, seguro, y libros tienes para adaptar a partir de aquí.
Eso es un montón. Luego, la noticia que salió ayer, los anuncios de los nuevos fichajes de la segunda temporada de El Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, hasta 7 han anunciado de golpe. Lo digo rápido: Gabriel, gran parte son bastante desconocidos, Gabriel Akubudike, Jason Zeitz Atur, Ben Daniels, Sam Hazeldine, Amelia Kenworthy, Nia Toule y Nicolas Woodson. Lo más gracioso de esto es verte el programa puesto en Instagram, los retratos de cada uno de los uh-huh. actores y actrices, y todo el mundo diciendo: este va a ser Kirtat, este va a ser Kirtat, este va a ser no sé quién, este no sé qué, cuándo tal. Y luego la peculiaridad es que en realidad son 7 fichajes, pero son 6 papeles, porque Sam Hazeldine lo que va a hacer es pasar a interpretar el personaje de Adar, que lo deja, y se lo cambia el nombre, es Maule, el actor.
No recuerdo que sí.
El que deja de interpretar este personaje, que fue de las grandes sorpresas de los personajes inventados de la primera temporada. Yo creo más que de los que mejor funcionó, sí, que bueno, que tampoco dan razones, y también no suele ser habitual que las den, de por qué hay este recast, como se suele decir.
No, sabemos, es algo que ocurrió, por ejemplo, el Juego de Tronos en 2 ocasiones como mínimo, y bueno, pues ocurre a veces por problemas de agenda, a veces porque ven cualquier otra cosa, a veces porque realmente querías ese actor pero no está disponible y luego sí lo está, pero no deja de ser una cosa extraña con un personaje, como dice Jorge, que desde sí. luego fue bastante significativo
la primera temporada. Yo firmo, es el nombre del actor. Seguimos con más anuncios. anuncios. En este caso ya han completado el reparto de Reina Roja, de la adaptación del libro de Juan Gómez Jurado. Ya conocíamos a la pareja protagonista, que además fue la que se fue un poco el anuncio gordo cuando se anunció la serie, que va a ser Vicky Luengo y Joby Kukerian. Pero ya tenemos el resto del elenco, que va a ser Andrea Trepat, Celia Frigeiro, Vicenta Ndongo, Carmel Larrinaga, Pedro Brasó, Fernando Guayar y Eduardo Noriega.
Sí. La serie está rodando actualmente alrededor de Madrid y tiene previsto, yo creo que el estreno para primeros, antes del primer semestre del 2023, una de las grandes apuestas, desde luego, de Prime Video para nuestro país.
Y otro anuncio más, en este caso también producción española, al igual que Reina Roja, Romancero, una serie también original, que en este caso la va a producir el estudio propio de MediaPro. Cuenta con Sasa Cocola y con Elena Matic, la va a dirigir Tomás Peña y la escribe Fernando Navarro. Y va a ser un thriller de misterio con toque sobrenatural. Que bueno, de momento tenemos una imagen, más bien un dibujo que tiene bastante buena pinta, pero no podemos decir mucho más. Y bueno, según conozcamos más cosas, pues seguimos.
Sí, que transcurrirá en Andalucía. Y luego la última noticia que ha saltado hace apenas unas horas, para mí muy sorprendente: Mike Flanagan, el rey del terror de Netflix, que se cambia de casa junto con su compañero de productora, Trevor Macy, y se va a Amazon Studios. Y es otro de los fichajes y otra de las gentes, como os digo, Flanagan, que había creado un emporio dentro del mundo del terror, tanto de películas como de series dentro de Netflix, que tiene todavía pendiente de estreno la adaptación de La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe para El gigante rojo. Y desde luego que a mí me ha sorprendido mucho, porque era una de esas personas fijas. Veremos qué ocurre con el contrato de Ryan Murphy dentro de nada, veremos qué ocurre con el resto de los contratos grandes que tuvieron de productoras. No es el primero que se marcha de ahí. Kenya Barris ya se marchó hace un tiempo también rompiendo el contrato que tenía, y este desde luego me ha sorprendido muchísimo. Don Carlos, RTV, que no solemos hablar mucho de ellas, pero tenemos una ficción original que va a ser además para RTV Play directamente.
Sí, para el Play directamente. Esto no es Suecia. Ha sido presentada en la edición número 28 de Miniput, la muestra de televisión pública que se celebra en Barcelona. Y Alberto Fernández ha anunciado que esta coproducción de Aina Colotet y Sergio Gamerón junto con TV3, la televisión pública sueca, una comedia negra en formato 8x30, que ya se ha presentado en festivales de televisión como el de Gotemburgo y Conecta Ficción. La serie además ha obtenido la ayuda de 1 millón de euros por ser uno de los 3 proyectos de ficción beneficiarios de la convocatoria anual del CCMA, y es una comedia negra sobre la crianza. La historia se ambienta en el barrio de Vidiera, en la afuera de Barcelona, y es considerado un lugar idóneo para la enseñanza docente de los críos. Mariana y Sam, cuyo proyecto de vida es educar a sus hijas, ponen en marcha una escuela de padres, y esa perfección se rompe el día que el hijo de unos vecinos se suicida y pone en evidencia que nada en la vida real está garantizado, ni siquiera en esta feliz. La producción comenzará a principios del 2023 y, según Fernández, las televisiones públicas, sobre todo aquí en España, pero también en Europa, deben empezar a colaborar y hacer el régimen de coproducción. Además, anuncia que Play apostará por más ficciones cortas, capítulos de media hora con 6 capítulos como mucho, y por 6 documentales, que son una oportunidad para la televisión española. Además, anuncia un relanzamiento técnico de contenidos, estrenará El asesino de la baraja, El lobo del códice, que son 2 docuseries de crimen real, El sostre rock de Isabel Coixet y Pacto de silencio, que es producción propia. Utilizando el archivo de una manera contemporánea y llevándolo a un debate contemporáneo. Espero que esa renovación de técnico pues no sea tan exagerada como esta última, que volvió loco a todos los que seguimos los juegos del Play. Pero bueno, la verdad es que cada vez está haciendo ya más atractivo, aunque siguen sin poner, a mí me gusta que se pongan una lineal de lo que se está haciendo durante la semana, y eso no lo sigue mucho, pero bien, que avance la televisión pública española es una ventaja para todos.
No, aquí desde luego la vende como la primera ficción original de RTV Play, que es cierto que Play Z, que parece que ya está totalmente subsumido, en su momento hizo 4 o 5 ficciones de este tipo pequeñitas, muy similares a las que está haciendo Filmin también, por cierto, por otro lado. Pero bueno, pues a ver qué nos trae con este esta no socia. 1 millón de euros, yo creo que bastante más presupuesto de cualquiera de estas series que os estaba diciendo yo, solamente con esa ayuda. Jorge, vamos con algún proyecto de proyectos que tenemos sin cadena, que es una cosa cada vez más habitual en Estados Unidos, muy habitual, pero aquí cada vez más habitual, y luego, como siempre, con la excepción que ya tiene a las renovaciones antes de que vayamos con los estrenos.
Sí, y con 2 adaptaciones, pero en este caso no de novelas, que viene siendo lo habitual últimamente, sino de cómics. Por un lado, Salazar, un cómic que ha salido hace muy poquito, que cuenta la historia, muy en plan también novela, cómic, como el neuro policíaco, de este inquisidor que por muchas es considerado como el primer investigador, policía, incluso de la historia de España. Argentina, puesto que él fue el encargado de juzgar el juicio de las brujas de Sacagawea, y en su día fue todo bastante importante porque él rechazó por completo todo el tipo de brujería y utilizaba técnicas empíricas de investigación muy proto detectivescas, pero bueno, ahí queda. El cómic ha salido recientemente y ya plano a plano ha comprado derechos para convertirlo en serie y ha hecho los deberes por adelantado, y es que cuenta con E1, que es la plataforma de Hasbro, que creo que Hasbro además ahora mismo la tiene en venta. Está tratando de quitarse de encima para su distribución internacional, con lo cual, bueno, pues la serie todavía está en su fase previa, pero los deberes ya están hechos. Y voy a ver el cómic, creo que este fin de semana a ver si veo el cómic, porque la verdad es que me llama la atención, y imagino que si lo han comprado es porque realmente el cómic, la historia que cuentan está muy bien, así que ahí iré. Y luego, quizá este con mucho más relumbrón, y ya te mencionabas tú a Frank Miller cuando mencionabas el Born Again que está desarrollándose de Daredevil, y es que Frank Miller, el propio Frank Miller, se va a poner al cargo de la adaptación de Corto Maltese, el histórico el novela gráfica de Hugo Pratt, junto con muchísimas más, pero quizás el nombre más conocido el de Corto Maltés, que bueno, que va a adaptar el de momento una primera temporada de los viajes de este marinero maltés, pero de familia. Yo creo que Don Carlos puede contarnos
mucho. Sí, bueno, además está completamente, decir, no es algo antiguo. Aparte de que las ediciones hace poco concluyó la edición de Salvat de la obra completa de Hugo Pratt, y ya creo que es la segunda o tercera vez que lo hacen. Siguen sacando, bueno, basado en Hugo Pratt, la serie de Corto Maltés sigue estando. Hay tres o cuatro, creo que ha salido el cuarto español, y uno extranjero, basado en Corto Maltés, ese delicioso aventurero, romántico, pirata, un poco de todo, que causó la delicia ya en la mítica Totem de cómic cuando salió en España. Yo creo que España fue un exitazo de miedo y sigue siéndolo.
Se empezó a editar al final de los 70 en Italia, y eso, en el año 67, y llega de aquí. Y además también, aparte de Frank Miller, sí que ya sabemos que cuentan con Phil Tippett, que también es un monstruo absolutamente de la parte de todo lo que tenga que ver con efectos especiales, porque viene a trabajar en Star Wars, en Parque Jurásico e incluso en Willow.
Vamos con la sección guillotina de las renovaciones, Jorge.
Sí, el rápido, y más han salido sobre todo la guillotina hace poco. El Club de la Medianoche, hablamos antes de un poco de cosas de terror y demás. El ha sido cancelada por Netflix, no tendrá nueva temporada. Y luego, en renovaciones en España, Entre Vías, Telecinco ha anunciado que tendrá una tercera temporada. Recordemos que esta serie, este año se han emitido sus dos primeras temporadas, y la primera ha pasado todavía en Netflix, y es cuando pegó el pelotazo por completo. No solamente en España, sino también fuera de nuestras fronteras. Parece que a nivel internacional está funcionando muy, muy, muy bien, y lo que me extraña es que no hayan aprovechado para anunciar cuando hacen la segunda temporada. O imagino que igual esto es para también presionar un poco a Netflix y sacarle más dinero.
No lo sé cómo funcionará el invento y el contrato. Es cierto que la ha funcionado muy bien a Netflix cuando ha entrado, pero es que a Telecinco le funcionó muy bien. Que Telecinco ha apostado muy poquito por la afición en los últimos tiempos, pero fue durante su emisión la serie más vista, yo creo, que en la televisión española, y de las cosas que mejor lo ha hecho en un año tremendamente horrible para Telecinco en cuestión de audiencia.
Y luego Tulsa King, la serie potenciada por Sylvester Stallone, creada por Telio Solidan, y que algún día veremos aquí en España junto con el resto de contenido de Paramount Plus, aquí con el sello, técnicamente, ya veremos, de Sky Showtime, es renovada para una segunda temporada.
Sí, señor, con mucho ganas de que podamos verla. Y sí, Taylor Sheridan, desde luego, es el nombre propio, pero el showrunner.
No mientas, porque tú ya la has visto.
Yo he visto los tres primeros.
No culebres, porque
me falta el de esta semana, y yo
te has regodeado muchísimo en nuestros viajes en coche y demás.
Yo venía vendido desde casa, pero me gusta mucho. Creo que Stallone, quitando una escena del segundo episodio que no me acaba de matar, pero creo que está en el juego. O sea, sabe lo que está haciendo, Hay una parte que me gusta mucho, que es, él tiene 75 años y el personaje tiene 75 años. Hay varios momentos en el primer episodio, sobre todo, en el cual lo reconoce y la gente se queda sorprendida. No, esto es lo que hay. O sea, y había una entrevista con Terence Winter, porque es cierto que la serie el guión inicial lo hace, según dice la leyenda, y han contribuido a hacerlo en una 4 horas, lo escribe Taylor Sheridan, pero quien le da todo el entorno a la serie, quien por ejemplo decide que sea Tulsa, porque inicialmente se va a ir a Kansas City, le da todo el empaque alrededor y le crea mucho de la parte de Terence Winter, que trabajó en su momento en Los Soprano y luego fue el creador de Boardwalk Empire, y se le nota mucho en esas partes, ¿no? Y el darle toda esa parte. A mí me está gustando mucho, pero como os digo, que venía totalmente vendido desde casa, creo que es una serie con momentos tremendamente divertidos, y cuando tiene que ponerse dura, pues no deja de ser una serie de ociosos en las que se pegan tiros y hay golpes y hay absolutamente de todo, y con unas relaciones por ahí con unos personajes bastante bastante interesantes. Vamos ya con los estrenos de la semana. Tenemos unos cuantos, sobre todo de cara al viernes. El lunes de inicio no tenemos estrenos, aunque luego siempre aparecen las cadenas a última hora y nos dan. El martes, don Carlos, sí que tenemos un par.
Sí, bueno, en HBO los 8 episodios de la tercera temporada de La materia oscura. La tercera temporada está basada en el libro El catalejo lacado, es el último libro de la trilogía de Philip Pullman, y bueno, pues ahí se abre un puente hacia el nuevo mundo, descubren que el camino se frustra, bueno, algo
así. Una serie de la que yo creo que HBO esperaba muchísimo más y que al final se ha quedado por ahí en medio.
El mismo martes también, en Filmin, 6 episodios para El último artefacto socialista. Oleg y Nicola, 2 ciudadanos de Zagreb, llevan una ciudad, pequeña ciudad perdida de los Balcanes tras la separación de Yugoslavia, en la que los habitantes viven la miseria. Oleg y Nicola tienen un gran proyecto para su fábrica, que en otro tiempo fue el gran centro de actividad local y que ahora está absolutamente abandonada. Fue premiada como la mejor serie internacional en el Festival de Series Manía.
El miércoles 7, Jorge, ese día raro que la gente tendrá puente o tendrá ganas o tendrá cabreo por tener que ir a trabajar justo en medio, tenemos 3 estrenos.
Sí, y 3 miniseries, y las 3 en Netflix. Por un lado, Smiley, que es la adaptación de la obra de teatro que ha funcionado muy bien de Guillem Clua, con la relación entre dos hombres muy distintos entre sí. Y que hoy mencionabas tú en streaming
el trailer,
y también lo podéis ver en el newsletter. El trailer es muy muy divertido, y la gente, una comedia de enredo, comedia romántica que tiene bastante buena pinta. Y luego dos miniseries más: uno, La flor más bella, una miniserie de corte juvenil en Netflix, y luego Odio a la Navidad, una comedia así bastante ligera sobre una enfermera que tiene que le ha dicho a su familia que tiene novio, no tiene novio, y tiene 24 horas para buscar a alguien que la acompañe en la cena de Navidad y no ser un poco el centro de toda la crítica de su familia.
Ay, Dios mío.
Un argumento trillado hasta la sociedad, pero bueno.
Pero al final depende de cómo lo ejecutes. Depende de los actores que tengas y depende de cómo de divertido sean los chistes. Don Carlos, el jueves 8, el segundo día de festivo, tenemos 2 estrenos.
Bueno, en Prime Video, The Bad Guy, no The Bad Guys, que es la famosa, ¿no? Pues The Bad Guy mezcla el crimen con la comedia negra y es una historia de hasta cierto punto alucinante. Narra la vida de Nino Scoletaro, un fiscal siciliano que dedicó toda su vida a luchar contra la mafia y que fue acusado precisamente de ese crimen, de ser un mafioso. Y en HBO Max, la segunda temporada, 6 episodios de The Outlaws, los 7 desconocidos que tienen que cumplir sentencia para servir a la comunidad en Bristol, y sus amistades descubren que deben de proteger a uno de ellos de la banda criminal más peligrosa de Bristol.
Sí, se estrenaba su primera temporada hace apenas unas semanas. Es la serie de Merchant, el habitual compañero de batallas de Ricky Gervais, pero que ya está haciendo su camino por su lado, y es una serie a la que tengo ganas de acercarme porque tiene pinta de ser una gamberrada típica inglesa. A mí me recordaban mucho las imágenes a Misfits, cambiando mucho la edad de los protagonistas, eso sí es cierto, y a ver si de algún día de estos tengo tiempo y me puedo acercar a ella. Jorge, el viernes 9 tenemos a unos cuantos, hasta 5 estrenos, si no estoy equivocado.
Sí, un buen montón. Por un lado, en Apple TV Plus se estrena la segunda temporada de Elite América, esta serie basada en historias reales, en realidad de personas inmigrantes o descendientes de inmigrantes que viven en Estados Unidos, que la primera temporada parece que funcionó mucho, especialmente en la crítica, gustó mucho. Está basado en historias reales ¿cómo se llama? De una revista en concreta, o sea, de retratos que hicieron de Epi Magazine. Y a ver qué tal la segunda temporada. Vimos el taller también, yo lo he visto la primera.
Yo la primera la vi entera y ocurre lo que te ocurre siempre en las en las series antológicas, tienen episodios mejores y episodios peores, algunos más por el corte dramático, otros por el torneo gracioso, otro muy de relato corto de lo que tienes un girito al final divertidísimo. Recuerdo uno especialmente que era dos personas se conocen en una clase de yoga, si no recuerdo mal, que es muy muy divertido en un sitio donde no pueden hablar, y ese me pareció divino y con una idea muy muy brillante, y yo creo que sí me acercaré a ver alguno. Cuanto encuentre algún hueco para hacerlos, porque en general la valoración mía, desde luego, de la primera temporada es que valían bastante la pena.
Luego, Doom Patrol, a mí esta tengo, se me ha escapado, y varias veces que voy con ella, y ya llego tarde porque se estrena la cuarta temporada, nada más y nada menos, de la adaptación del cómic de DC. Y luego Netflix tiene tres estrenos. Por un lado, la segunda temporada de la versión coreana de la casa de papel, que se estrena a nivel internacional. Luego, la tercera temporada de una comedia sudafricana, que esa sí que no la conocía, Cómo cargarse la Navidad es la boda, que no sé si anteriores han ido cargando
la Navidad,
o lo que sea. Y luego esta sí que me llama la atención, Cat, un thriller policíaco en el cual un antiguo confidente de la policía utiliza una entidad secreta que tiene para colarse en una red de narcotraficantes para descubrir algo sobre su propio pasado. Uh-huh. Así que esta seguro que le da una oportunidad, que a mí este tipo de thriller siempre estoy dentro con ellos.
Si no estoy equivocado, sábado 10 y domingo 11 no tenemos estrenos, así que con esto despedimos la semana y es el momento, como siempre, de hacer una pequeña pausa. A la vuelta, ya sabéis, la respuesta a vuestros correos y vuestros comentarios, los Power Ranking, la recomendación de la semana. Volvemos enseguida. Antes, una pequeña pausa. Se ha escrito un email.
Pues vaya, Jorge. Unos cuantos comentarios que nos han dejado, yo creo, sobre todo en los Power Rankings. José Ángel Belinchón nos pregunta, dice, ¿qué opináis si ha visto sus dos episodios de Willow? En mi opinión parece que va a estar a la altura de la altura de una gran serie.
Pues yo no lo he visto, don Carlos yo creo que tampoco, pero tú no, sí lo has visto. Sí. Así que, ala, habla un poquito de Willow.
Pues me está gustando muchísimo. Hay muchos personajes, todos muchos personajes nuevos, también que toman la película, y hay un momento de que cogen la película, que me llama mucho la atención porque han conseguido estirarlo en 16 novenos, que es una cosa que no es, que me sorprende muchísimo también en los series del SAS, porque ponen varios vídeos grabados, parece, originalmente, y no sé cómo lo han hecho el estirarlos sin que pierda calidad.
Porque pues no, si se grabaron en película de cine, lo normal es que tengas más grande, es más complicado. Uh-huh. Lo que es complicado es cuando lo grabas, ocurre por ejemplo en las primeras temporadas de The Shield, hablando, sí, de ellas, que son en 4/3, pero normalmente cuando tienes el metraje es igual que la calidad, es decir, mientras tenías el metraje grabado en cinta de toda la vida de película, uh-huh, te permitía hacer hasta el 4K y creo que hasta 8K por la calidad, sí, de la imagen, ejemplo, que tenía. Uh-huh. Sí, porque no deja de ser una foto de alta calidad, y al final luego hago 24 fotogramas por segundo. Uh-huh. Y es mucho más sencillo. Lo que es más complicado es lo que se ha grabado en cinta de vídeo, poder hacer la, uh-huh, la traslación.
Puede hacerlo, bueno.
Pero aquí, de luego, sí.
Pues el a mí me gustó mucho. Tiene, además, ha cogido el tono de humor que la película también tenía, pero aquí le saca mucho partido y me está gustando mucho.
Yo he visto un par de trailers y anuncios en la tele, sí, sí. Me ha llamado la atención, lo que para que esta semana está un poco liado, pero el fin de semana sí me voy a poner a ver.
Acercados a ella, incluso si no habéis visto la película, os podéis acercar. Ya habéis visto la película, de hecho, vale. Mucha gente se ha puesto la película el día antes o un par de días antes para ponerse un poco al día. No hace falta, porque realmente la historia, la poco que te hace falta saber del anterior, te lo cuentan o te lo explican, o lo ves con los personajes, o tienes flashbacks, y me está haciendo mucha gracia, mucha gracia, y con ganas de ver más. Y también nos pregunta, ¿creéis que este año va a llevarse algún premio Yellowstone? Es la quinta temporada, a día de hoy, me parece fantástica.
Pues no lo sé, yo aquí... Lo habitual es que cuando no te nominan los primeros años cuesta mucho después volver a meterte, pero es cierto que Yellowstone ha ido creciendo poco a poco, especialmente con la pandemia. Tiene un modelo de distribución muy raro en Estados Unidos, porque no la tiene nadie en streaming. La serie que se está emitiendo es una serie que se emite en cable. O sea, ha sido el mayor éxito que se ha emitido, uh-huh, en cable en los últimos años, desde los tiempos buenos de The Walking Dead, porque se emite en Paramount Network, que no Paramount Plus, porque vendieron, antes de hacer el cambio de estrategia, los derechos a Peacock, pero Peacock no lo tiene cuando se emiten, sino cuando termina la temporada. Es un puñetero desastre la parte, y aún así las cosas funcionan. Yo sí, es cierto que de esta quinta temporada es la vez que más cobertura de medios he visto, que tradicionalmente siempre habían pasado mucho, prácticamente después de todos los episodios en los grandes medios, Hollywood Reporter, Variety, Deadline, encuentras entrevistas con alguno de los actores hablando del episodio anterior, en el que más podcasts, o al menos en los podcasts que yo pueda seguir y en el entorno que yo me pueda mover, ves que se está hablando sobre la serie y se está comentando. Creo que tiene el hándicap de romperla. Creo que es una serie que determinados académicos, pensando sobre todo los Emmy, los Globos de Oro no sé cómo pueden funcionar, pero pensando los Emmy sí que lo ven bastante, y eso le podría afeccionar. Nuevamente, yo creo que tiene el gran hándicap de que no se emite en ningún lado, y que no es habitual que una serie se premie quitando alguna cosa. Por ejemplo, Schitt's Creek es el caso más recomendado, ¿no? Es una serie que se metía en Pop TV, que nadie la conocía cuando se metía en Pop TV, que entró dentro de Netflix, que tuvo un momento de locura y que arrasó en su última temporada. Uh-huh. Creo que lo mejor la última temporada sí podía ser, pero creo que para la última temporada de Yellowstone, si es por parte de Paramount Plus, queda todavía mucho, pero que mucho, pero en muchos años. A mí, yo lo que estoy viendo de la quinta no me está matando inicialmente, pero ahí estaré como un campeón viéndolo absolutamente todo eso, desde luego.
Mable Polonio dice, CJ ha dicho en el streaming que The English está en Prime Video y yo la tengo en HBO Max y no en Prime. Dice, igual ha sufrido un cambio como pasó con Hell. Dice, pero yo veo días anunciando en HBO y no me suena haber visto en Prime.
No, mea culpa, pero es que es una cosa extrañísima porque en Estados Unidos sí está en Prime Video.
¡Ostras!
Y en España la compró, como los viejos buenos tiempos de HBO España, que de repente te compraba The Handmaid's Tale, que era en Estados Unidos de Hulu, y que lo normal es que aquí la tuviese Disney Plus, pero no existía entonces. Y entonces, claro, cuando yo dije Prime Video, porque tenía, yo creo que acababa de escuchar una entrevista o acababa de leer algo del estreno de Estados Unidos, y es cierto que cuando fui a verla después dije, no, y no es algo que ocurra habitualmente en los últimos tiempos. Veremos en el futuro, porque ya vuelve otra vez esa idea de los últimos 3 o 4 años de que todo tiene que dar dentro del conglomerado, todo tiene que dar en casa. Se empieza a abrir bastante la mano. La jefa de HBO Max, precisamente hablando de ellos, la jefa de Warner, ahora Warner Bros. Discovery, decía que estaban a punto de cerrar un acuerdo con Amazon Prime Video para venderle series de animación de DC, que era una cosa que era absolutamente impensable hace, no os digo un año, hace apenas 6 meses. Pero creo que lo vamos a tener, y es cierto que Warner Brothers es quizá la productora que siempre ha vendido cosas fuera, desde Friends en su momento a NBC o cosas recientes que ha tenido.
Y Sony también.
Bueno, y también, por ejemplo, es decir, de Sandman es cierto que el proceso viene de hace mucho tiempo, pero no deja de ser un cómic de DC, que sí, que no es de lo que pensamos en DC de superhéroes, pero que le emite Netflix, ¿no? Y porque lo pudo pagar en su momento. Pero os digo que aquí es cierto que fui a ello y tenía en la cabeza el estreno americano y por eso directamente dije eso.
Y luego Buckingham Palace, que parece que el pobre ha pillado justo con la minus, ahora que ha dejado de ser mainstream, la habrá cogido y esperemos que esté bien y que te recuperes pronto. Nos deja 3 preguntas, una para cada uno. Empezamos por la de Don Carlos, que te puedes imaginar.
Ya la he leído. No puedo decir nada porque...
Voy
no,
a leerla no, al menos porque creo que me, sí. Me dice, ¿qué tal va la trama de la docu-serie de Dulceida? ¿No cree que debería potenciar más la parte filosófica y su gran labor social y no centrarse tanto en la parte erótica?
Ni aun con la gracia que me ha hecho la pregunta, va a conseguir que vea ni un minuto de esa tontería. Lo siento.
Pero tú piensas que al final, y esto me salgo un poco de esto, piensa que al final lo curioso de esta gente es gente que... O sea, ha conseguido crearse su propia marca y ha conseguido, o sea, que dentro del rollo este hay gente que es famosa porque sí, porque es hija de lo que sea, y al final esto es gente que te gustará más o menos o nada absolutamente lo que hacen, pero yo creo que tiene un gran mérito el gente de la nada ha conseguido crearse una marca, y que sí, que esto seguro que es efímero y que pasado un tiempo se ha reemplazado o olvidado, pero a mí me parece que tiene un grandísimo mérito.
No conozco, no son ni el hijo ni la hija de la infanta ni la cosa ni las tonterías que es lógico que se han cundido, pero vamos, no, es que es un mundo que no,
claro, a mí absolutamente nada absoluto, pero creo eso que hacemos también la chanza y la coña, pero que joder, que el que dentro de todo esta gente, o sea, toda esta gente tiene un meritazo, y además y también a mí la gente que para trabajar tiene que no para de viajar, me parece que tiene, o sea, porque esa parte la he sufrido yo. La vida, oye, toda mi admiración, porque es algo que de fuera igual no se puede ver, pero cuando está metido ahí no mola nada, no, el glamour este de en tal hotel no mola nada, o sea, lo que mola es estar en tu casa, dormir en tu casa y no dormir cada día en un sitio distinto, lo seguro. Luego a mí me pregunta para Jorge, ¿ya has visto la última temporada de Cobra Kai? Pues no, la tengo también pendiente, voy a ver este puente que sí que tengo aprovechando esos días raros, sí que además está seguro que me la voy a ver en una tarde del tirón. Y luego la más serio le toca a CJ. ¿Se sabe algo de más de Friday Night Lights y su posible emisión en HBO?
No sé si eso no lo colaboran absolutamente todos, y a ver si vuelve de una puñetera vez, porque es una de esas series, ahora precisamente que hablamos de que AXN Now ha rescatado The Shield, yo creo que Friday Night Lights es una de las series que merece estar siempre en algún lugar en streaming para que la gente la pueda ver, y es desde luego una
si no está la mulita, ta.
No, comprada, yo tengo todos los DVDs, pero es cierto, sí, que eso es una cosa... Yo sí que las tengo todas.
Porque has conseguido ahí en el canal de Telegram, que podéis unir ahora con un poco de gangues en telegram.com/series, varias personas que se han apuntado a ver The Shield y están encantadísimos, ¿no?
Es que es lo que es. Yo llevo todas las semanas dando la traca, vamos, sí. en streaming, en las dos colaboraciones de radio que hago aquí a nivel local en Elche, tanto en la SER como en Onda Ilicitana, en absolutamente todos los sitios, porque creo que es una serie para descubrirla. Y creo que mítica, es imposible, claro, que después del primer episodio no quiera seguir más.
Tienes varios checks este año. El primero fue con Severance, que además consiste que el Power Rankings es ahí dominado por Severance durante la... lo estás consiguiendo, este es más complicado aún con la segunda temporada de Industry, sí, que no con la primera, que está siendo también bastante top, y ahora me vas a estar consiguiendo con The Seal. Estas muescas te las pones tú en tu fusil.
Sí, poquito a poco. Yo recuerdo también, sí. No, hablando de influencers, ¿no?
Claro, mira, no, justo, cosas, eso mismo.
Efectivamente. En fin, como Jorge ha adelantado, vamos a ir con nuestros Power Rankings, vamos con las series más vistas por nuestra querida audiencia durante la semana pasada, unos Power Rankings que elaboramos semanalmente a través de una pequeña encuesta que hacemos, en la que os preguntamos cuáles han sido las tres series que habéis visto en la semana anterior que más os han gustado, lo ponéis ahí y os dejamos siempre un huequecito para que hagáis las preguntas que hemos leído previamente y que hemos contestado. El Power Ranking lo publicamos todas las semanas en fueradeseries.com, pero como también decía Jorge, la forma más sencilla de que no se os pase es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, porque os avisamos, y además lo avisamos bastante a lo largo de la semana, y así nada, en cuestión de 5 o 10 segunditos, ponéis las tres series y la hacemos. Unos Power Rankings con tres novedades, con cierto movimiento comparado con el de la semana pasada. La semana pasada creo que teníamos cuatro series que no habían cambiado y aquí no hay ninguna que esté en el puesto que estaba. Hay cambios pequeños de uno o dos puestos y, como os digo, tres entradas. La primera de ellas se encuentra directamente en el puesto número 10 y es Mythic Quest, la comedia de Apple TV Plus, recién estrenada su tercera temporada, que a mí me ha parecido la más flojita de las tres, pero aún así sigue teniendo momentos realmente maravillosos. Como os digo, Mythic Quest se encuentra en el puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
El 9, una entrada para mí muy suave, ¿no? Pensaba que fuera más grande, de nuestro más pequeñito favorito, de Willow, esa serie que Jorge le ha encantado y que yo voy a ver empezar a ver este fin de semana, ocupa el puesto número 9, entrada.
La que pierde un peldaño es García, la serie de la adaptación del cómic de HBO Max, que pierde una posición, se queda en el puesto octavo.
Y la última novedad, en un puesto, decía don Carlos que Willow está muy abajo, sí, más abajo me ha parecido que estuviese Wednesday, Miércoles o Merlina, porque absolutamente de todos estos nombres he recibido para el Power Rankings, porque en Sudamérica se conoce como Merlina la serie y también el personaje. Una serie que ha sido el último gran éxito de Netflix, ha sido la serie más vista en habla inglesa desde su estreno, superando a la última temporada de Stranger Things, solo se ha quedado por debajo en su semana de estreno de el Juego de Calamar, también en España le ha ocupado el puesto número uno durante el último, habiéndose estrenado el miércoles, o sea que tampoco lo acabamos de hacerlo. Así que nada, Miércoles, como os digo, es la entrada más fuerte de esta semana del Power Rankings y se queda en el puesto número 7.
Y una de las caídas, bueno, junto con la otra, la siete, quiero decir, la caída más fuerte de dos puestos para The Crown. La gente lo va viendo, pero vamos, me extraña también esta caída la serie de Netflix en su temporada final, ¿no?
No, final no.
¿No será? Penúltima, la quinta temporada.
Ahora seguro que con el documental de Harry y de Meghan que se estrena ahora en diciembre, sí, mira, ¿no? Seguramente habrá otra vez reflote de Crown. Que, madre mía, la que se puede montar con esto. También dos peldaños cae, justo mencionamos Industry, la serie de HBO Max, que está siendo aquí objeto de lobby absoluto de
J.N. Te dije, verdad, que está muy bien. Está muy bien, la verdad que está muy bien.
Se queda en la quinta posición.
En el 4 tenemos la subida más fuerte, descontando la entrada de Miércoles, que es también para Netflix, para 1899, para nueva producción de los creadores de Dark, en la que yo creo que ha habido división de opiniones en cuanto a lo que ha parecido la serie en sí, todo lo que yo creo que en Dark había bastante unanimidad sacarla. Unos efectos especiales muy bien, este barco que a la deriva, que es encontrado por un transatlántico lleno de gentes de primera clase, segunda clase y tercera clase. Yo he visto los primeros episodios y los dos primeros, tengo ganas de acabarle verla. De momento, como os digo, 1899 es la mayor subida de la semana, quedándose, eso sí, en el puesto número 4 de nuestros Power Rankings.
Y ya que mencionas esta serie, leed el artículo de Antonio Rivera en el Confidencial sobre esta serie, porque aparte del revuelo que ha formado, parece que hay una cosa un poco turbia con la serie, porque la han acusado de plagio. Y además, sí.
Bueno, pues la segunda es mejor subida, para el puesto número 3, para la ciencia ficción tanto oscura de Gibson, de Ferrifal. De
Peripheral.
Peripheral.
De periférico.
Periférico, eso, el sí, periférico.
En segunda posición, esta semana pierde la pugna por el top Andor, pero con el meditazo de que ya terminó la serie hace algunas semanas y ahí se mantiene en el segundo puesto.
Y Andor pierde puesto porque lo recupera The Wild Lotus, recién estrenado su quinto episodio, a punto de estrenarse el sexto de los siete. Recordar que esta temporada solamente tiene siete episodios de la serie de Mike White, que se ha quedado en un punto tremendamente interesante con cada uno de los personajes y del que no habíamos visto el resto, porque los periodistas vimos hasta este quinto que se emitió en esta semana pasada y no sé si nos facilita llegarán el sexto y el séptimo antes para poder verlo y comentarlo, sobre todo de cara a podcast, que hay muchísimo de recap de The Wild Lotus. Así que The Wild Lotus a mí me está gustando también mucho, y Andor me ha fascinado. Me parece que ha tenido un cierre maravilloso de temporada y están empezando ya a rodar la segunda de la misma. Y de Perifela, que Jorge no hace más que decirme, sí, que sí, está muy bien.
Me gusta mucho. Sí que es verdad que como que hay momentos que notas que con un poco más de presupuesto podría haber alguna cosa más, pero es que está muy cuidada y la historia me está gustando mucho, y está muy cuidada y mucha acción.
Basada en Gibson, mucha que acción, un gran novelista.
Mucha más acción de la que pensaba, y a mí me está... Es la serie que los viernes, y hay, como hay varios estrenos, la que siempre elijo es esta.
Nos quedan 5 minutitos apenas para la recomendación de la semana, don Carlos.
Pues, desde luego, Willow, que tengo ganas de verla. Y luego me llama mucho la atención esta de El Último Artefacto Socialista. Será una cosa curiosa para ver. Pero sobre todo mi recomendación es, a mí me encanta esta gente que yo de mayor quiero ser como ellos, que vive de cine. Y Julius Bierber, en Canal Cocina, después de haberse pasado el Camino de Santiago por arriba, primero por la zona media y ahora luego por el norte, vuelve a invitar en el capítulo número 700 155.312 22 minutos, invita a la gente, y yo de mayor quiero ser como él, quiero ver en estas navidades, y aparte que es una persona muy 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 agradable y muy tipo Arguiñano, estudió en el restaurante de Arguiñano precisamente, pues voy a ver ese comienzo de serie. Porque además, en la semana que viene, las cadenas, digamos, usuales, no ponen nada nuevo, para absolutamente todo.
Es normal.
Jorge, ¿qué recomendamos?
Pues mira, voy a incidir en miércoles, en Wednesday, porque es que me está gustando muchísimo. La estoy viendo, además es la serie que estamos viendo un poco a ratos cuando tenemos otra serie, o cuando venga, vamos a ver esta aquí, y es que está muy bien. Es que la serie en sí utiliza el trasfondo de Gambas Falladas, pero podrían utilizar otro trasfondo, yo creo, sin problema ninguno. Y es que funciona muy bien, la historia es divertida, y luego ella, sobre todo, especialmente ella está genial. Justo he visto el capítulo en el que la familia casi al completo vuelve al instituto a verla, y también lo de Catherine Zeta-Jones lo borda como Morticia, pero la serie está muy, muy bien, muy divertida, y tiene, y además, como que también me apetecía ver una serie un poco más ligera, un poco más, más, y sin embargo tiene, y luego los toques estos creepy de las burradas y las cosas que hacen, tiene mucha gracia. Y luego me intriga mucho la de Faking Hitler, esta serie que emite, creo que es este fin de semana, se me olvida el nombre, el Plus, porque las últimas series alemanas que he visto me han gustado muchísimo, y esta tiene buena pinta. Está la historia de un supuesto diario de Hitler que publicó un medio, y que una periodista joven...
Aquí timó a tiempo la periodista, por una timada de UPA.
Pues es la historia de la publicación de los mismos, y luego sobre todo de la investigadora que demostró que eran falsos. Y eso, como las últimas series alemanas que he visto me están gustando mucho, y además tengo a mi amigo Jaime, que no para de Babylon Berlin, que lo tengo, a ver si que también creo que es una serie bastante durilla, a ver si me pongo a verla esta.
Muy bien, pues yo dos cositas rápidas. Por un lado, hablando de series amables, no voy a decirlo, pero ya tengo ahí Harry Wilde, la nueva serie de Jane Seymour, muy alejada de lo que tuvimos en su momento con Doctora Quinn. Hace de una profesora de universidad recién jubilada, cascarrabias, pasada de la vida, y que en su tiempo libre se dedica a ayudar a su hijo policía en las investigaciones, y su hijo no quiere saber absolutamente nada. Es una especie de House o de cualquier cosa de estas que tengáis, con el encanto de ellos dos. Es una serie tremendamente ligera. Yo creo que vosotros dos, hablando y mirando a mi madre, creo que os puede gustar mucho. Es muy entretenida. Y luego, el martes pasado, como os dije, estuve en la presentación de AMC, y aparte de poder estar allí y hacer aquello, estuve en el catering, tuvo la gran ventaja de que pude pasar unas horas, que hacía mucho que no nos veíamos, con Lorenzo Mejino. No comimos juntos porque nos dieron de invite de comer la gente de AMC, es decir, comimos juntos, pero todo de allí, pero sí que tuvimos la sobremesa conjunta con
café, ¿no?
Con café y sin alcohol, en todos los casos. El caso es que Lorenzo me dijo que de lo mejor que ha visto este año es de Devil's Hour, la serie de Peter Capaldi, o que se vende como la serie de Peter Capaldi, que está en Prime Video, que yo tenía curiosidad por acercarme, me he puesto a ver ella, es de las cosas más raras, y de verdad que yo adoro Separación, creo que es más rara todavía que Separación. Se ha vendido como una serie en la que una mujer se despierta todas las noches a las 3:33, y esa es la hora porque es muy complicado de contar qué es lo que ocurre y qué va pasando. Hay varias historias en paralelo, la de esta mujer que se despierta todas las noches a las 3:33 y que tiene un hijo que es de lo más creepy que yo he visto en televisión en muchísimo tiempo, sin llegar a ser ninguna cosa extraña, el chiquillo es lo que es. Por otro lado, unas investigaciones en paralelo de dos detectives británicos que podían estar en cualquier otra serie, los meterías y funcionarían perfectamente. Y luego esas escenas con Capaldi que aparecen en la prisión y que no sabes exactamente cómo ha llegado ahí, ni qué es lo que ocurre, ni qué deja de ocurrir, todo conjunto con asesinatos. Yo lo que estoy viendo hasta ahora me ha gustado mucho y lo que me dijo Lorenzo es tienes que ver hasta el último, de verdad que tienes que ver hasta el último. Así que lo veré y os lo comentaré cuando termine de verla porque llevo dos episodios apenas de la misma. Y nada, con esto vamos a pasar a despedirnos. Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
Don Carlos, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Querida madre, un beso muy fuerte y hasta la semana que viene, aunque no he querido hablar absolutamente nada. A todos vosotros, querida audiencia, volvemos la semana que viene. Sabéis que tenéis la newsletter, newsletter.fueradeseries.com.
No hacemos puente, ¿eh?
Para poder hacerlo, hablaremos en streaming todas las semanas y volvemos la semana que viene, como siempre. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Hasta luego.